Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y el alcance del racismo en las nuevas expresiones de explotación.
Es por eso que entrevistamos al uruguayo Miguel Pereira, él es activista del movimiento afro-latinoamericano, ex jefe del Departamento Afrodescendencia del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, ex integrante del grupo consultivo de UNICEF y directivo de la organización Mundo Afro.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Desde la época de las colonias en América Latina, los europeos que invadieron el continente bajo la premisa de ser los descubridores de América, explotaron y esclavizaron a los indígenas y africanos, desarrollando jerarquías de poder y sometimiento basados en la ideología de la superioridad.
Los pueblos originarios fueron vinculados a la barbarie, mientras que los negros eran considerados objetos para ser utilizados en el trabajo, el cuidado y crianza de los niños blancos, y hasta para el placer sexual de quienes se consideraban sus dueños.
En la actualidad, la esclavitud y sus mecanismos de acción se han diversificado en la trata de personas, el trabajo infantil, el matrimonio forzado, la explotación sexual y el uso de niños en los conflictos armados.
¿Pero cuánto de lo que sucede en la era moderna está vinculado con la herencia del período esclavista?
En el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, este 2 de diciembre, en Telescopio entrevistamos al uruguayo Miguel Pereira, activista del movimiento afro-latinoamericano y directivo de Mundo Afro.
El entrevistado.
Miguel, bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto y muchas gracias por llamar.
Gracias a ti. Este 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. ¿Cómo vivís esta jornada? ¿Qué te hace pensar y sentir?
Bueno, en realidad es un día muy emblemático, ¿no? Porque justamente el 2 de diciembre hace referencia al Día Internacional de la Esclavitud. La esclavitud, digamos, contemporánea, ¿no? No solamente hablamos de lo que significó el proceso, digamos, de esclavización de personas, de seres humanos que vivían en el África subsahariana en, digamos, en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, sino también hace referencia a situaciones de explotación, de trata de personas, que bueno, que hay una relación ahí porque también, según distintos estudios, muchas de estas personas que son sometidas a explotación sexual, por ejemplo, o a trata de personas, son personas afrodescendientes, ¿no? Ahí, digamos, la interrelación de lo que es el racismo estructural con migrante, ¿no? La población migrante que ha venido a América Latina, a nuestro país, no es una excepción, el Uruguay, ¿no? Personas de República Dominicana, de Venezuela, de Cuba. De alguna manera es un día para la reflexión, ¿no? De lo que ha significado la trata como cuestión transatlántica y sus consecuencias, situaciones actuales, ¿no? Hay, digamos, situaciones actuales de trata, de explotación de personas que son muy preocupantes al día de hoy.
Debido a su exclusión y discriminación, los afrodescendientes, Miguel, tienen casi tres veces más posibilidades de vivir en la pobreza, tienen menos acceso a la educación, al empleo. Están poco representados, además, en los cargos de toma de decisiones. ¿Cuánto crees que tiene esto que ver con la herencia del periodo esclavista? ¿Está relacionado?
Sí, claro, está muy relacionado porque eso es lo que, digamos, nosotros denominamos las consecuencias, digamos, de lo que fue la trata, ¿no? Porque tú imagínate que hay un estudio que se hizo en UNICEF, no recuerdo el autor ahora, pero Él habla, por ejemplo, de un rezago de 20 años en materia educativa. O sea, cuando las personas afrodescendientes recién lograron insertarse universalmente, por ejemplo, en la educación primaria, el resto de la población ya lo venía realizando. Entonces, hay, digamos, una brecha aún, una brecha étnico-racial, que es producto de la herencia de la esclavitud, del colonialismo, que eso de alguna manera impacta fuertemente en lo que es el racismo estructural, ¿no? es un poco lo que vos decías, si vemos los datos estadísticos en educación, en trabajo, en salud, en vivienda, en necesidades básicas insatisfechas, si bien los porcentajes se redujeron de forma significativa, por ejemplo, la pobreza en el año 2006, más del 50% de las personas afrodescendientes estaban bajo la línea de pobreza, ¿no? Según los datos del 2019, eso se redujo al 17%. Ahora, siempre sigue siendo el doble o el triple que la media nacional, ¿no? Por ejemplo, la pobreza en la población nacional está en un dígito. Ahora, bueno, con esto de la pandemia y la situación socioeconómica, digamos, hay 100.000 nuevos pobres más. Pero bueno, siempre la relación entre la población afrodescendiente y no afrodescendiente siempre es aún mayor, ¿no? En todos los indicadores. Entonces, eso es lo que de alguna manera determina es justamente lo que han sido las consecuencias de la trata transatlántica de africanos y africanas que fueron esclavizados, ¿no? Todavía tenemos ese resabio porque en realidad está como muy naturalizado. El otro día, el 20 de noviembre, que fue el Día de la Conciencia Negra en Brasil, ¿sí? me invitaron a dar un taller y yo mostraba imágenes, por ejemplo, en la época colonial, estamos hablando en el año 1830, que todavía se vendían personas, digamos, africanas, ¿no? Amas de leche. Entonces, imagínate tú que luego de la supuesta abolición de la esclavitud, que no fue tal, ¿no? La década de 1842 no fue tal porque la ley 242, la abolición establecía que los varones africanos iban al servicio militar. Y las mujeres quedaban pupilas de sus amos, las mujeres y los niños. Entonces, digamos, prácticamente no hubo abolición, pero además hubo un nacimiento económico para los amos y los amas que perdían, digamos, ese bien, ¿no? Porque uh-huh. recordemos que en realidad eran objetos, ¿no? Era un bien económico. Sí. Entonces, todos esos factores que son, digamos, tienen 200 años, ¿no? De historia, todavía sigue impactando en el desarrollo de la población afrodescendiente.
Una situación en que también afectaba el género, ¿no? Tú hablabas de las mujeres, los niños.
Sí, tal cual. Y, por ejemplo, las mujeres, hay una relación. Ahora, si bien los datos, por ejemplo, de la Oficina de Servicio Civil demuestran que en el ingreso de personas afrodescendientes en el Estado, a partir de la ley 19.122, son mujeres en cargos de mayor jerarquía, digamos, sobre todo administrativos, uh-huh. ¿no? Hay una mejoría, pero sigue habiendo una relación de los roles y las tareas que hacían, por ejemplo, las mujeres africanas o afrodescendientes de la diáspora con las mujeres afrodescendientes en el hoy, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo doméstico. O sea, ahí hay una sobrerepresentación de las mujeres en el trabajo doméstico, en los cuidados, por ejemplo, ¿no? Son las mujeres afrodescendientes que cuidan, no solamente a los hijos o a las hijas, sino también a las personas mayores. Entonces, eso, de alguna manera también, si ahí vemos los indicadores, nos vamos a dar cuenta que son que hay una sobrerepresentación de las mujeres afrodescendientes en ese tipo de roles, ¿no? Versus lo que tú muy bien decías, que es, digamos, las personas afrodescendientes en los lugares de decisión y poder, donde las mujeres afrodescendientes les cuesta mucho más llegar, ¿no? Con mayor preparación, ojo, porque estamos hablando de que hoy, por ejemplo, en términos de la matrícula educativa, las mujeres afrodescendientes, comparativamente con los varones afrodescendientes, son las que logran llegar a la educación terciaria, ¿no? Pero eso no se ve reflejado, digamos, en cargos importantes de jerarquía. Ahí hay una doble, triple discriminación, ¿no? Por ser mujer, por ser afro y por ser pobre.
Miguel, ¿y cómo ves el avance del multiculturalismo con un racismo que resurge en la región y muchas veces de la forma más violenta?
Bueno, yo lo veo, en realidad es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Yo creo que hay como una suerte de impunidad, digamos, en esto de manifestar, digamos, el odio racial, el odio hacia las personas diferentes, ¿no? Por su orientación sexual, su identidad de género. Yo estoy de alguna manera viendo con preocupación, por ejemplo, esto de la nueva variante del coronavirus, donde, por ejemplo, África ya son los culpables, digamos, de todo lo que ha pasado. Ahora, el centro estaba en China, ¿no? Que es una connotación racista, y ahora pasó a África, ¿no? Entonces, todos los vuelos cerrados, las africanas o determinados países empiezan a ser sospechosas, los vínculos con determinadas patologías. O sea, creo que hay una mayor virulencia, ¿no? A nivel mundial, pero eso de alguna manera también se refleja en nuestros países y en nuestras sociedades. O sea, hay presidentes que están, digamos, en ejercicio del mando, que hicieron campañas hablando de la inferioridad, por ejemplo, de las personas negras o afrodescendientes. Por ejemplo, Bolsonaro planteó, ¿no?, que personas negras o afrodescendientes no servían ni para procrear, entre otras cosas más. Entonces, hay como una, digamos, una permisividad con respecto a aflorar, bueno, también en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Los temas del odio racial, que es muy preocupante, ¿no? Y en el Uruguay, en el caso de Uruguay, lo hemos visto relacionado con el tema de la seguridad pública, ¿no? Algunas intervenciones que se han hecho de orden más represivo, bueno, el factor étnico-racial ha estado puesto, ¿no? La apariencia delictiva que vuelve, digamos, yo me crié en una sociedad donde cuando, por ejemplo, una persona afro cometió un delito, todas las personas afro que andábamos en la vuelta nos paraba la policía o nos llevaban, ¿no? En el barrio, uh-huh. Sobre todo en el barrio de Palermo.
Sí.
Y estamos volviendo a esa situación, ¿no? Hay, por ejemplo, formación que ha planteado la Institución Nacional de Derechos Humanos, que bueno, que se han multiplicado las denuncias en función de estos factores, ¿no?
Miguel, y en base a lo que venís contando, mencionabas lo político, poniendo el ejemplo de Bolsonaro, lo que sucede en Estados Unidos, o en el día a día, ¿no? Lo cotidiano, lo que pasa a un afrodescendiente en Uruguay, por ejemplo, ¿dónde considerás que se da más fuerte ese racismo? ¿O tiran de manera igual?
No, yo creo que está, digamos, el racismo estructural lo que tiene es que permea, digamos, todos los estamentos, ¿no?, de la sociedad, y se manifiesta, ¿no? Hay, por ejemplo, unas autoras, mujeres afro, afroféminas, que ellas residen en España, que ellas hablan de los microracismos, ¿no?
¿Sí?
De cómo, de alguna manera, las personas afrodescendientes o negras se enfrentan en la cotidianidad a situaciones de racismo que muchas veces esas situaciones están naturalizadas, ¿no? Por ejemplo, en la vía pública, una mujer cuando va, ¿no?, una mujer afro, cuando le dicen de todo, ¿no? Esto relacionado con el acoso callejero, por ejemplo, ¿no? Su cuerpo, su ascendencia, ¿no?
Uh-huh.
También las personas afro viven situaciones de racismo en el trabajo, en el empleo, ¿no? Cuando tienen que escuchar, por ejemplo, tenemos que escuchar chistes hablando de personas afro, en el deporte, ¿no? En el deporte, bueno, eso es permanente, ¿no? Cuando uno va a una cancha o va a ver, digamos, una actividad deportiva y una persona negra o afro comete un error, ya el insulto basado en su ascendencia está.
Claro.
Entonces, digamos que es tan amplio y es tan, digamos, el racismo está tan presente en todos los estamentos de la sociedad, que yo te diría que es una cuestión, digamos, que está presente siempre, ¿no? Ahora, digamos, podemos venir a esto, que hay personas que lo tienen más naturalizado porque se han criado, digamos, todo el tiempo con esos mensajes y uh-huh. esas situaciones, y hay otras personas que en realidad combaten esas situaciones porque, bueno, tienen una conciencia más racializada, o porque son militantes, o porque participan en alguna organización, o porque, bueno, se han descubierto, digamos, como afrodescendientes, ¿no? Porque también esto es un tema de construcción de identidad. Y muchas veces en el interior, ¿no?, en el interior del país, es mucho más difícil, ¿no? Cuando sos minoría realmente, cuando todo el tiempo bueno, estás hostigado, en esto que decía, ¿no?, por el uso del lenguaje, por las formas peyorativas que de alguna manera se tiene con respecto a las afro. Entonces uno se va acostumbrando y se va desarrollando bajo esas circunstancias. Yo creo que lo más cruel de todo esto es cuando vemos los datos, lo que tú decías, cuando vemos los indicadores.
La realidad.
La realidad, claro, cuando vemos las ollas populares y vemos que muchas de las personas que hacen la fila para solicitar un plato de comida son personas afro, ¿no? Cuando nos vamos a la periferia, por ejemplo, de Montevideo o de los distintos departamentos y vemos que los asentamientos, la mayoría son personas afro. Entonces, digamos, es una situación que está presente, digamos, en todo momento.
Miguel, ¿crees que los trabajos precarios, la falta de derechos laborales y acceso a la salud, por ejemplo, es una forma moderna de la esclavitud?
Sí, yo creo que hay formas que tienen que ver con el capitalismo, que bueno, que son formas de sometimiento a los seres humanos y a las personas, ¿no? Como también las redes sociales, y hay un autor muy interesante, Han, que habla, digamos, de las nuevas formas de sometimiento, que muchas veces son conscientes, ¿no? Porque cuando uno expone, digamos, su vida, o expone, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo personal, lo hace de forma consciente, pero en realidad quien hace el uso de todo esto, bueno, son grandes grandes compañías multinacionales. Pero en realidad digamos que las formas precarias de trabajo en el marco, digamos, de la revolución tecnológica, ¿no?, en el marco, digamos, de la revolución del trabajo en términos generales, en este sistema se necesitan a seres humanos que realicen determinadas tareas y ocupen determinados roles, ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos hablando de la racialización del trabajo. Hay tareas que están destinadas para las personas afrodescendientes, como están destinadas para, en otros países, los pueblos indígenas o las personas migrantes, y eso, digamos, en esta etapa, digamos, con la pandemia mediante, se ha agudizado aún más. Entonces, son formas modernas y de esclavitud. Bueno, hablábamos del tema de la explotación de personas, ¿no? Hablábamos también de la trata. Entonces, digamos, y esto le sumamos todo lo que tiene que ver con los impactos negativos de la pandemia, realmente sí, es muy preocupante y son nuevas formas, ¿no?, de esclavización, digamos, de las personas.
Miguel Pereira, activista del movimiento afro-latinoamericano, ex jefe del Departamento de Afrodescendencia del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, ex integrante del Grupo Consultivo de UNICEF y directivo de Mundo Afro, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre a las órdenes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que hay formas que tienen que ver con el capitalismo, que bueno, que son formas de sometimiento a los seres humanos y a las personas.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.